Buenas tardes. Vamos a continuar con la jornada después de una mañana, creo que intensa, en la que hemos visto unos aspectos muy importantes. Llegamos a los aspectos prácticos de la evaluación de un proyecto y a la parte, digamos, vital de cualquier proyecto, que es la fase de auditoría de ese proyecto. Vamos a hablar de cómo los gestores de fondos pueden percibir, pueden conocer las claves necesarias para una buena ejecución que les permita superar cualquier control de auditoría de proyectos. Y para eso está con nosotros Obdulio Tavera Pérez, que es supervisor del sector público en Grant Thornton, auditor para numerosos departamentos gubernamentales y autoridades locales, así como distintas agencias y organizaciones no gubernamentales con gran experiencia en la materia. Julio, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación y cuando quieras.
Bueno, pues muchas gracias. Agradecer en primer lugar la invitación para estar esta tarde con ustedes. Los auditores no estamos muy acostumbrados a este tipo de charlas y a este tipo de conferencias. Nos movemos en unos ámbitos quizás más pequeños, pero cuando me invitaron a participar, pues la verdad es que no me lo he pensado, porque creo que es bueno para ustedes como gestores tener también la visión, ya no desde la ejecución de día a día, sino desde la otra parte, desde la parte de quien tiene que validar aquellos gastos que ustedes han ido ejecutando y han ido otorgando una serie de subvenciones. La exposición yo la he dividido en tres partes. Vamos a hablar por un lado de subvenciones, por otro lado hablaremos un poco de contratación pública y luego también he introducido, espero que nos dé tiempo, una breve reseña en cuanto a los convenios de colaboración y la distinción de los contratos y de las subvenciones. Además, los convenios de colaboración en muchas ocasiones para los auditores es un caldo de irregularidades. Lo veremos un poco más adelante. Para iniciar, por la parte de subvenciones, vamos a hacer una breve introducción por contextualizar un poco y por ver la importancia que puede tener una auditoría en el ámbito de los fondos estructurales. De esta manera, a los solos efectos de contextualizar, he traído aquí lo que es el presupuesto disponible 2014-2020, de la Unión Europea para fondos estructurales. Vemos que hay 187.000 millones de euros para FEDER, 86.000 para Fondo Social, 63 para Fondo de Cohesión, 3.000 para Iniciativa de Empleo Juvenil. Esto en porcentajes supone que FEDER, estamos hablando de un 55%, Fondo Social es un 25%, Fondo de Cohesión un 1% para la Iniciativa de Empleo Juvenil. Si lo comparamos con anualidades anteriores, bueno, con periodos anteriores, están en el año 2000-2006, para FEDES había 129, para Fondo Social había 68,5, 2007-2013 estamos hablando de 200.000 millones, 76 para Fondo Social. En realidad, los fondos estructurales suponen una tercera parte del presupuesto total de la Unión Europea. De manera que está claro que se destina una gran cantidad de dinero público a la ejecución de actuaciones que se enmarcan en dichos fondos. Tendremos, por tanto, que establecer una serie de medidas que aseguren la buena ejecución y el buen destino de dichos fondos. Una manera de hacerlo es a través de las auditorías. Un sistema de gestión que sea eficaz tiene que ser capaz de poder pasar el filtro de una auditoría con éxito. En este sentido, pues existen dos tipos, como ustedes sabrán y sufrirán muchas ocasiones, dos tipos de control. Un control previo del artículo 13, que es el control de primer nivel, que se lleva a cabo por los organismos encargados de la gestión de un programa y cuyo fin consiste en verificar la realidad de los gastos declarados y garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y europea, y en particular las normas de subvencionalidad, de contratación, así como las normas estatales, de ayudas estatales. Existe luego otro segundo control, que sería el control de segundo nivel o de artículo 16, que tiene por finalidad valorar la eficacia de los sistemas de gestión y control existentes y comprobar de forma selectiva las declaraciones de gasto. Este tipo de auditorías no la pasarán todos ustedes, simplemente se hará sobre una muestra que sea significativa, sobre un porcentaje del gasto total subvencionable. Y los resultados de estos controles se comunican a la Comisión Europea en una serie de informes anuales y en los mismos puede, en su caso, recomendarse una serie de correcciones financieras, si es que se advierte un gasto que nosotros denominamos irregular. En este sentido, gasto irregular significa que es un gasto no subvencionable debido a una falta de conformidad con las normas europeas o nacionales, o bien que haya sido un gasto sobrevalorado. Y una corrección financiera es un procedimiento consistente en la desautorización de un importe de gasto ya abonado por la Comisión a un Estado miembro al contrastarse una irregularidad. Cuando los propios Estados miembros son los que realizan tales constataciones y los que han hecho esa corrección, se podrá sustituir los importes que han sido considerados irregulares por otros gastos subvencionables. Si el Estado miembro no ha efectuado esas correcciones financieras, será la Comisión la que deba de realizar las mismas y, en este caso, difícilmente podrán ser sustituidos esos gastos por otros en la declaración. En este ámbito he traído a colación, al preparar esta charla, un informe que es el que tienen ustedes en pantalla. Es el informe especial número 3 del año 2012 del Tribunal de Cuentas Europeo, que se titula Fondos Estructurales. ¿Abordó la Comisión adecuadamente las deficiencias constatadas en los sistemas de gestión y control de los Estados miembros? Este informe del Tribunal de Cuentas intenta analizar si la Comisión llevó a cabo una actuación correcta en los casos en los que se detectaron deficiencias. Y pueden ver ahí, la muestra que utilizó el Tribunal de Cuentas eran de 210 programas operativos, y sobre esos 210 programas operativos se pusieron de manifiesto pues una serie de deficiencias. Son 210, aunque en la pantalla aparecen 223 y 212, porque había programas que compartían tanto Fondo Social como FEDER. Entonces, vemos sobre esa muestra, hay una serie de programas en los que la Comisión detectó una serie de deficiencias significativas. Estamos hablando de los años 2006-2008, el estudio se centró en esas anualidades. De los 210, 113 en FEDER iban con deficiencias, 97 en Fondo Social. Programas respecto de los cuales la Comisión y los Estados miembros acordaron una serie de correcciones financieras. Hablamos de 110 en FEDER, 58 en Fondo Social. Y luego, por último, programas respecto de los cuales la Comisión adoptó una decisión de suspensión del programa operativo. Hablamos de 27 sobre 210 y 5 sobre los de Fondo Social. Son datos bastante significativos. Simplemente traigo a colación estos datos a efectos de que se den cuenta que existen deficiencias a la hora de cumplir la normativa europea y la normativa estatal. Asimismo, el Tribunal de Cuentas en este estudio analizó sobre una muestra aleatoria de 40 programas, que eran 23 de FEDER y 17 de Fondo Social, con un presupuesto total de 43.109 millones de euros, evaluó, digo, la idoneidad de las medidas adoptadas, el tiempo dedicado a la ejecución de dichas medidas y el nivel de garantía obtenido por la Comisión para extraer conclusiones en relación a si las medidas de corrección habían sido o no adecuadas. Y se divide entre una serie de correcciones cuantificables, las basadas en extrapolación y las correcciones a tanto alzado. Las cuantificables son aquellos supuestos en que se encuentra una deficiencia y es identificable y determinable cuantitativamente. Sabemos que existe una deficiencia de determinado importe. Las basadas en la extrapolación se producen en aquellos supuestos en los que el estudio o el control se ejecuta sobre una muestra de expedientes, una muestra de proyectos, y los resultados de ese estudio se lleva al total de la población, al total de los proyectos que entrasen dentro del mismo fondo. Y las correcciones a tanto alzado se producirán en aquellos casos en los que no es posible ni cuantificar, ni muestrear, ni extrapolar, en este caso, las deficiencias que puedan haberse encontrado. Vemos también las cifras, son bastante significativas. Hay un número ahí que también es muy significativo, que es el de las deficiencias que se encuentran en el ámbito de la contratación pública. Volveremos un poco más adelante y veremos una serie de supuestos concretos. Intentaré centrarme en aquellos que se dan con mayor frecuencia y nosotros podemos observar en el ámbito estatal. Bueno, esto simplemente a efectos de un poco que tomen conciencia que existe todavía un gran ámbito en el que podemos avanzar y solventar situaciones que creo que a nadie nos gusta y son a veces difícil de justificar cuando ustedes como gestores sobre todo han llevado a cabo una actuación con toda la buena voluntad. También he de decir, y esto siempre lo comento, cuando se ponen de manifiesto deficiencias y cuando nosotros observamos que no es posible determinar la elegibilidad de un gasto, la mayoría de las ocasiones se produce sin, no es que haya mala fe, sino un simple desconocimiento o una falta de coordinación que determina que no estemos aplicando bien la normativa, o no la aplicamos en su totalidad, o nos centramos en una normativa autonómica y olvidamos la normativa estatal y la normativa europea. Esto se produce en muchas ocasiones. Bueno, centramos ya en el ámbito de las subvenciones. En este ámbito voy a hablar de, sobre todo, una serie de aspectos prácticos y creo que nos puede ayudar a todos pues saber un poco cómo tenemos que justificar. Hablaban esta mañana mis compañeros de justificación por gastos real, costes simplificados. Yo me centro en la parte de gastos real, que es lo que hasta ahora conocemos y quizá donde mayores dificultades podemos encontrar. En este ámbito, pues empezamos simplemente un auditor, que es un auditor, parece que es el que ve factura pago. Bueno, veremos esta tarde que hacemos algo más. Pero para no perder la tónica, empezamos con factura pago. Los documentos justificantes de gasto. Yo les pongo un ejemplo. Unas facturas facturas de alquiler de un aula para la impartición de unos cursos de formación, ¿vale? Y nos encontramos estas facturas que tienen que cumplir una serie de condiciones, una serie de requisitos, identificar la fecha de expedición, identificación del proveedor, identificación del IVA, la base imponible y también la descripción de las operaciones, la fecha de realización de las mismas. ¿Qué sucede cuando nos encontramos ante una factura en un supuesto como el que les comento? Facturas de alquiler de unas aulas para la ejecución de una formación en un periodo determinado y que van a ser objeto de justificación en fondo social. Había personas de fondo social esta mañana. ¿Qué sucede con estas facturas? ¿Podemos darlas por válidas si no tenemos concepto o el concepto es simplemente alquiler de aula? ¿Ustedes qué consideran? ¿Las podríamos validar? ¿No las podríamos validar? ¿Alguien se aventura? Bueno, este es uno de los supuestos que se nos dan. Yo pongo el ejemplo de las facturas de alquiler. Hay muchísimos más y seguramente que ustedes podrían poner alguno más. Pues en estos casos, hablo de un supuesto concreto, la intervención general decidió no considerar que el gasto no era subvencionable. Si no podemos determinar cuál es el periodo temporal de lo que se está facturando, difícilmente podremos saber que el aula o local que estaba alquilado era aquel en el que se estaban ejecutando las actuaciones objeto de subvención. Entonces, difícilmente podremos establecer que existe, en auditoría decimos pista de auditoría, llámenlo trazabilidad, entre lo que está siendo facturado y aquello que estamos intentando justificar. En esta ocasión estamos hablando, este supuesto concreto, eran unos 200.000 euros de gasto de alquiler que intervención de una comunidad autónoma concreta decidió no validar por deficiencias en el cumplimiento de uno de los requisitos de la facturación, conforme se indica ahí el Real Decreto 1496 de 2003, relativo a las obligaciones de facturación y los conceptos que tiene que tener una factura. Estos supuestos son más frecuentes de lo que parecen. En ocasiones nos centramos en considerar que tenemos una actuación, tenemos un gasto y ya tenemos una justificación del gasto. Tenemos la factura por el importe de los 200.000 euros, que es aquello que nosotros vamos a declarar en nuestra justificación de gastos. Ya tenemos una primera parte, que es el justificante de gastos. Luego ya veremos el justificante de pago. Pero ya parece que tenemos uno de los aspectos cumplidos. Pues esto no es así. Es necesario que las facturas cumplan con los requisitos establecidos en este Real Decreto y, sobre todo, que permitan a cualquier persona que coja esas facturas determinar sin lugar a duda que nos encontramos ante el justificante de gasto de aquello que pretendemos entre en una declaración de gastos. El supuesto para este supuesto tiene una justificación legal para determinar su no subvencionabilidad. Intervención General en esta ocasión acudió al artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, según el cual serán gastos no subvencionables el 31.1 de la Ley General de Subvenciones establece que son gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, responden a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realizan en los plazos establecidos por las diferentes bases reguladoras. En este caso, ante una factura así, está claro que no puede determinarse cumplida esta condición. Por otro lado, podemos ver los justificantes o la justificación de los gastos de personal. Yo no sé de ustedes cuántos tienen esta problemática o cuántos ven gastos de personal, porque en atención a eso le damos mayor o menos importancia. Fondo social, me imagino que sí. ¿Alguno de ustedes funcionan con justificación de gastos de personal? Ustedes. Bueno, pues apuntaré algunas notas en este ámbito y en todo caso en la presentación que quedará colgada tiene toda la información. Simplemente indicar para los gastos de personal la importancia que tiene, por un lado, determinar de manera idónea cuál es el coste salarial, el coste hora, y por otra parte tendremos que ver la justificación de las horas de dedicación. Para la determinación de los costes hora, del cálculo del coste hora, está claro que el primero de los parámetros que tendremos que tener en cuenta serán los gastos, perdón. Bueno, tendremos que tener en cuenta, por un lado, la retribución bruta anual y los gastos de seguridad social. Y luego, por otro lado, determinaremos cuáles son las horas laborables. En el ámbito de las horas laborables, yo haría una distinción. En todo caso, es una interpretación propia. Seguramente que si existe otros ámbitos en los que se puede justificar de otra manera y hacer las cuentas de distinto modo, como yo las presento en esta ocasión. Las horas laborables deberán de tenerse en cuenta si estamos haciendo el cálculo de un coste hora anual, las horas laborables efectivas, esto es, todas las horas del año natural que se pueden trabajar, habiendo descontado los días correspondientes a vacaciones. Si lo que pretendemos hacer es el cálculo del coste hora, no anual, sino mensual, mes a mes, deberemos de tener en cuenta las horas laborables totales. Todas las horas del mes que se pueden trabajar. Aquí no descontaremos ni días de vacaciones, ni supuestos moscosos, ni demás. Esto tiene su importancia porque en atención a si estamos ante una declaración de anualidades vencidas o estamos ante declaración de gastos de personal en una anualidad que no ha vencido y que tenemos que ir justificando poco a poco, mes a mes, la metodología de cálculo del coste hora tendrá que ser adaptada. En el caso del cálculo en la anualidad vencida, pues está claro que cogeremos los importes totales de la nómina, del importe, perdón, porque estoy mezclando, vale, bien, sí. Cogeremos la nómina bruta mensual, la multiplicamos por 14 pagas, establecemos la nómina bruta anual. Lo mismo hacemos con la base de cotización de la Seguridad Social, por el porcentaje que corresponda, y establecemos cuál es nuestro coste de personal. En el ejemplo estamos hablando de los 3.000 por las 14 pagas, 42.000 euros, los 3.500 de Seguridad Social por el 30,90 porcentaje general he puesto. Tenemos 12.000, en total 54.000 euros. Y tenemos las horas laborables anuales, las horas efectivas de trabajo. En el ejemplo son 1.800 horas. De esta manera ya podemos determinar cuál es el coste hora anual. Si ese coste anual lo vamos a aplicar a un proyecto determinado, pues tendremos que tener en cuenta cuántas son las horas que se han dedicado al proyecto. Nuestro proyecto es el proyecto X, es el que estamos intentando justificar. Cogeremos las 79 horas, luego veremos cómo justificamos esas 79 horas, cogemos las 79 horas, las multiplicamos por nuestro coste hora y ya tenemos cuál es el coste que ha sido incurrido para el proyecto que pretendemos justificar. Este cálculo, que es el cálculo idóneo, y siempre que podamos deberemos de tender a justificar un coste hora a través de anualidades vencidas, porque en el coste hora anual estamos absorbiendo al mismo tiempo los costes de vacaciones, no siempre se puede utilizar, sobre todo en aquellos supuestos en los que tenemos que justificar 6 meses, una media anualidad, y no es posible determinar con carácter previo cuál es el coste hora anual. En estas ocasiones, lo que haremos entonces será irnos al cálculo del coste hora. Yo lo he denominado ahí coste hora en una anualidad en curso, en el cual partimos igualmente de la nómina bruta de un mes. Tenemos en cuenta nuestra seguridad social, sacamos nuestra base, los 4.000 euros, y los multiplicamos por las horas laborables de ese mes. En este caso hemos puesto 168. Y nos da un coste hora de 24 euros. Si os fijáis, en el ejemplo anterior estábamos hablando de 30,54. Si lo hacemos mes a mes, también es lógico, aquí no hemos tenido en cuenta en este mes ni las pagas extras, ¿vale? Tenemos 24,29. Y de esta manera determinaremos que el coste que podemos imputar a nuestro proyecto X, con las 79 horas que estábamos utilizando anteriormente, son 1.334. Esto más o menos yo creo que es fácil de entender. Donde encontramos mayores problemas viene ahora, que es en la imputación de los gastos correspondientes a las mensualidades de vacaciones y de las mensualidades de paga extra. En el caso de las vacaciones, yo he puesto una diapositiva, es esta primera, de cómo se calcula en el mes de vacaciones. Podemos pensar que si tenemos, he puesto un ejemplo muy absurdo, que es pensar que en un mes únicamente hemos trabajado un día y los demás días nos hemos ido de vacaciones. Empezamos por el supuesto, quizás por este supuesto, ¿vale? ¿Cómo lo hemos calculado? Pues hemos dicho, si fulanito ha estado en el mes de agosto trabajando para el proyecto y trabajó todas las horas que trabajó en ese mes al proyecto, pues podemos pensar que todo el importe de esa mensualidad deberían de ir imputadas a este proyecto. Esto, con un ejemplo así de ridículo, poner 8 horas, pues salta un poco a la vista que no es así. Es decir, no hemos tenido en cuenta que las vacaciones no se han devengado en la mensualidad de agosto. Las vacaciones se están devengando desde el 1 de enero al 31 de diciembre. De manera que, aunque en el mes de vacaciones él ha trabajado 8 horas al proyecto X, el resto de horas no son imputables de manera directa tampoco al proyecto X. Tendremos que hacer la división entre todas las mensualidades y tendremos que tener en cuenta cuál es la imputación a otros proyectos o la parte imputable de esas vacaciones a otros proyectos. De manera que esto es un supuesto equívoco que así a todas luces y visto en pantalla parece obvio, pero que si en lugar de poner ahí 8 horas ponemos 24 días trabajados y 6 días de vacaciones, a lo mejor si hacemos las cuentas no caemos y no nos percatamos que lo estamos haciendo mal. El modo correcto de hacerlo será como veníamos haciendo en el cálculo del coste mes, esto es, tenemos en cuenta las 168 horas laborables del mes, ¿verdad? No tenemos en cuenta las de trabajo efectivo del mes. Bueno, esto es un supuesto típico que nos encontramos a diario. La justificación de los meses en los que existen vacaciones no suelen ser adecuados. Y otro de los supuestos que se nos producen es el mes de vacaciones, el mes de paga extra, cuando se liquida la paga extra. Normalmente, ¿qué sucede? Y además en algunos pilas, está por ahí, existe alguna plataforma aquí en Galicia que nos permite meter de manera individualizada la paga extra respecto de las nóminas de la mensualidad de junio o de la mensualidad de diciembre. De manera que cuando vais a hacer la imputación de la mensualidad de junio y de diciembre, establecéis el importe total de esa mensualidad y luego determináis las horas. Pero no estáis cayendo en la cuenta que parte de esa nómina que estáis metiendo del mes de junio o el mes de diciembre es una mensualidad que se ha devengado en un periodo determinado, no correspondiente únicamente a esa mensualidad, sino a la totalidad de la anualidad. De manera que para determinar el importe imputable en la paga extra, tendremos que tener en cuenta todo el periodo de devengo de ese importe de paga extra. Un modo de calcularlo es el que viene en pantalla, que es tener en cuenta cuál es la nómina de la paga extra. En este caso hemos puesto 3.000 euros. El periodo de devengo de esa paga extra, que ha sido de enero a junio de 2015. Y luego, cuáles son las horas laborables de ese periodo de devengo, del periodo de devengo de la paga extra. Lógicamente, no de la mensualidad de junio o julio en el que se ha pagado. De manera que el coste hora de la paga extra de verano, en este caso, nos ha dado 3,10 euros, que eso lo vendremos a multiplicar por las horas que hemos justificado a nuestro proyecto. Bueno, partiendo, dejando de lado un poco los supuestos concretos y por avanzar un poco más, sabiendo que esta parte quizás no sea tan interesante para ustedes, simplemente comentar la necesidad de determinar unas pautas en cuanto a la justificación de las horas. Hemos determinado ya la metodología para el cálculo de las horas, pero será necesario también saber cómo podemos justificar cuando estamos diciendo que vamos a justificar al proyecto X 79 horas, de dónde salen esas 79 horas. Y tendremos que tener un mecanismo adecuado en el cual nos permita, de una manera coherente y de una manera ordenada, dejar pista que son 79 horas las que han sido dedicadas al proyecto X en determinada mensualidad. ¿Esto cómo se hace? Y es una de las cuestiones que más problemática en el ámbito de los gastos de personal nos plantean a nosotros, a los auditores. Pues es a través de los partes horarios. Es una cosa que sé que para muchos de ustedes será desconocido, pero cuando estamos hablando de imputación de gastos de personal, es necesario que la determinación de las horas no responda simplemente a un certificado del director de la agencia de no sé qué, que me justifica, y ahora les diré un caso concreto, que me justifica que don fulanito de tal para la anualidad de 2015 ha estado dedicado al proyecto proyecto X, las horas que se detallan a continuación. Y me aparece detallada toda la anualidad y las horas de dedicación al proyecto X. Y luego la conversión de esas horas a importe. ¿Eso es válido o no es válido? Pues a efectos de auditoría no es válido. Yo no tengo... Y es que además en estos días estamos con un supuesto concreto que se nos ha dado en este ámbito, en el que la OLAF lo ha puesto, estamos trabajando con la OLAF en este momento, y lo pone de manifiesto. No es posible validar un certificado de horas que haya sido determinado de esta manera. Es necesario poder ver cuántas son las horas dedicadas por cada uno de los trabajadores en cada una de las mensualidades y a cada uno de los proyectos que estén en los que esté participando. A mí de nada me sirve que me digan que se ha dedicado en el mes de junio a 79 horas si no sé, si tenemos 168, dónde están o a qué han sido dedicadas el resto de horas. De manera que es necesario acostumbrarnos a utilizar los partes horarios en los que se recojan mes a mes y día a día la determinación de las horas de dedicación del trabajador, cuyo gasto de personal pretendemos imputar a un determinado proyecto y que pueda dar pista de cuáles son efectivamente las dedicaciones diarias y mensuales. Estos partes horarios tienen que cumplir una serie de condiciones, las tienen aquí detalladas, entre otros hablamos simplemente de periodicidad y aprobación, que sean diarios, que se emitan a la finalización del mes correspondiente, no a la finalización del año a través de un certificado del director que me diga cuáles han sido las horas estrictamente para mi proyecto, que sea firmado por el trabajador y que esté supervisado. Será necesaria también la identificación de unos datos básicos, no me voy a extender mucho más. Existe la necesidad de que sean coherentes, vienen unas pautas establecidas para la determinación de dicha coherencia y luego, lógicamente, que aparezcan correctamente registradas. No sé si tenemos alguna pregunta en este ámbito, o si no, quizás con posterioridad. Bueno, entonces vamos quizás a uno de los aspectos que a todos nos interesan y seguro que todos se han enfrentado a algún supuesto, a un supuesto de estos. La justificación de los gastos ya la hemos hecho, hemos visto justificación de gasto a través de facturas, justificación de gasto a través de declaración de gastos de personal. Ahora vamos a la siguiente parte, que es la justificación del pago. Es decir, nuestra factura, para ser validada, tiene que ser pagada. ¿Qué justificación de pago podemos tener? Bueno, pues está claro que será necesario poder tener los extractos bancarios en los que veamos el cargo de la factura que pretendemos imputar a un determinado proyecto. Pero no solo es necesario que tengamos ese descuento bancario, en ocasiones es necesario algo más. Entonces yo les planteo qué sucede, por ejemplo, seguro que ya muchos de ustedes lo sabrán porque somos muy pesados en este tema, qué sucede cuando una factura se ha pagado a través de un cheque o de un pagaré. ¿O qué sucede si en lugar de un descuento bancario nos han presentado una orden de transferencia? ¿O qué sucede, por ejemplo, en el ámbito de la justificación de los gastos de personal que antes comentábamos? Más o menos tenemos claro, si me presentan una factura y un descuento bancario de un cheque, ¿consideran que está ya justificado el pago de esta factura o no? Se habrán enfrentado seguramente a este supuesto. ¿Alguien se aventura a dar una contestación? No.
No le parece suficiente.
Perseguir al estado de autoridad.
Perdón.
Yo decía el gesto que no me parece suficiente cheque para seguir la pista de auditoría. Uh-huh. De hecho, en muchas convocatorias se pide certificación bancaria de la transferencia.
Uh-huh.
Para estar más seguro. El cheque no me parece suficiente.
Efectivamente, cuando nos encontramos ante un cheque, un pagaré, podemos encontrar dos casuísticas. Tenemos nuestra factura y tenemos... Por un lado, tenemos nuestra factura y tenemos una copia de un cheque. Ahí está claro que nos falta algo. Es decir, no sabemos si este cheque ha sido cobrado o no ha sido cobrado. Ese caso es muy claro. Pero también tenemos el otro supuesto, en el que tenemos una factura y tenemos un extracto bancario en el que pone que se ha pagado un cheque. Una numeración y dice pago cheque número 680 por importe de 1.822. Nuestra factura era de 1.822 euros también. En este caso, ¿podemos considerar que existe ya justificación suficiente? En este caso no tenemos el cheque, solo tenemos la factura y tenemos el descuento bancario. Pues no, tampoco. Nos falta un paso intermedio que es el cheque. ¿Por qué? Porque en el descuento bancario únicamente estamos viendo que se ha pagado un cheque, un número de cheque, o cheque 1425-2. Pero no sabemos a quién se ha pagado ese cheque. Aunque tengamos una factura de 1.822 euros y un descuento de 1.822 euros. Alguien mal pensado, un auditor mal pensado, podría pensar que el proveedor ha extendido dos cheques, uno a nombre de su hijo y otro a nombre del proveedor. Y yo te presento el descuento bancario de un cheque por el mismo importe de la factura, pero no sé a quién se lo estoy pagando. En este caso me falta el cheque. Lo mismo pasa con el supuesto del pagaré. De manera que cuando tenemos un cheque, es la justificación de una factura a través de un cheque o de un pagaré, será necesario que tengamos tres documentos: factura, copia del cheque y justificante bancario del descuento de dicho cheque o de dicho pagaré. Y el supuesto de las órdenes de transferencia, que también es muy común, justifica un pago. ¿Alguien se atreve? Bueno, pues una orden de transferencia tampoco justifica un pago. Una orden de transferencia es eso, una orden, pero existe la posibilidad de anulación de dicha orden. De manera que en el supuesto en el que nos presenten una orden de transferencia, yo no tengo la certeza que efectivamente se ha hecho el pago y ese pago no ha sido anulado. Tendré que tener el extracto bancario, la confirmación de que esa orden ha sido ejecutada y no ha sido anulada. A efectos simplemente de ver, pues podemos ver ahí un poco lo que les contaba. Letra de cambio, pagaré, cheque, la transferencia. Existe también en el supuesto de los gastos de personal pues otra serie de condiciones necesarias, ¿no? En el ámbito de los gastos de personal, pues está claro que necesitamos más documentos todavía. Vamos a necesitar, a ver, cuando estamos imputando personal, que estamos, si pensamos que imputamos, estamos imputando, por un lado, una nómina de una persona, seguramente será el bruto de la nómina, y además estamos incluyendo los gastos de seguridad social de empresa. ¿Cómo justificamos el pago de todo ese entramado de gastos? Pues está claro que necesitaremos, por un lado, la transferencia, la justificación del pago de la nómina. En el caso, y aquí tenemos siempre en dificultad, ley de protección de datos, no es posible ver. Si ese pago se está haciendo a través de una remesa de pagos, de una mensualidad, hablamos, por ejemplo, de una universidad, esta mañana creo que alguno de ustedes pertenecen a alguna universidad, Bueno, cualquier organismo público se hace así, ¿no? Se hace a través de remesas de pagos, de manera que en la mensualidad de junio hemos pagado 1 millón y pico de euros a través de 4 o 5 remesas, 500.000 euros. ¿Cómo justificamos el pago? Pues necesitamos ver, por un lado, cuál es el montante total de esa remesa. Necesitaremos el extracto bancario acreditativo del pago de dicha remesa, pero además necesitamos poder verificar que dentro de esa remesa, en el detalle de las personas que componen el importe total que estamos pagando, está la persona que pretendemos justificar el proyecto. De manera que tendremos la transferencia bancaria por un importe de 500.000 euros, el descuento bancario. Veremos, al menos sería necesario tener la última de las hojas de la remesa donde veamos el importe de 500.000 euros que han sido descontados en banco, y de todo el detalle que acompaña esa remesa, al menos aquella hoja donde aparezca don fulanito de tal, que es la persona imputada al proyecto y que estamos pagando el líquido de su nómina. Además, tendremos que tener también la justificación de la seguridad social. Estamos imputando un bruto y un bruto que está en la seguridad social a cargo del trabajador y la seguridad social de la empresa por otra parte. Pues necesitamos ver los TC1 y los TC2. El TC1, ¿qué es lo que hace? El TC1 es la justificación del pago, mientras que el TC2 lo que nos da es el detalle de lo que se está pagando. Y en este TC2 podremos verificar que, a través de las siglas y de su número de cotización, que efectivamente por don fulanito de tal se está declarando un porcentaje de cotización, se está pagando un porcentaje de cotización, el que corresponda a su tipo y a su ocupación, y podremos hacer nosotros nuestros recálculos y verificar, esto no falla nunca, pero bueno, verificar que lo que se está imputando es precisamente lo que se está pagando a la Seguridad Social. Y por otro lado, necesitaremos también ver, para poder validar el gasto de IRPF que ha sido imputado en ese bruto de nómina, pues los modelos 111, que son los que justifican el pago, pero también no solo el modelo 111 o el 110, sino también el modelo 190, que es aquel en el que el 190 no justifica pago. El pago se hace a través del 110 o el 111, pero el 190 lo que nos da es pista, el detalle otra vez, volvemos al detalle, el detalle de las personas que respecto de las cuales se ha retenido esa cantidad de impuesto, y ahí podremos ver efectivamente que respecto a don fulanito de tal, que es la persona que estamos declarando en nuestro proyecto X, se le había retenido determinado porcentaje y está pagado con los modelos 111 y o modelos 110, respecto de los cuales no existe ese detalle. Esto en cuanto a los justificantes de pago. Por otro lado, he preparado a modo de apunte simplemente, porque aquí habría que ver mucho la casuística concreta de cada uno de los supuestos, pero no se olviden también, y sobre todo si estamos hablando de fondos FEDER, la necesidad de tener en cuenta la posible existencia, la posible generación de ingresos por parte del proyecto que está siendo subvencionado. Hablo ahí, ya es a partir de esa modificación que nos puso, que se consideran que no son generadores de ingresos aquellos proyectos que no superan el millón de euros, pues bueno, pues nos ha venido un poco a facilitar la gestión de los proyectos que sí pueden ser generadores de ingresos, pero que a efectos de subvencionabilidad o elegibilidad del gasto no nos van a plantear problemas. En todo caso, ¿quiénes de ustedes funcionan con fondos 2007? ¿Alguno de ustedes maneja fondos 2007? ustedes. Bueno, pues en fondos 2007 está claro que bueno, existe un determinado hito en el que ustedes tienen que indicar si nuestro proyecto es o no generador de ingresos para poder hacer el cálculo, la estimación de los ingresos y poder determinar, descontando bueno, pues los gastos de funcionamiento, el valor residual, demás, poder determinar cuál es el importe de los ingresos que ha generado el proyecto que estamos subvencionando, tenerlo en cuenta para descontarlo y que, en última instancia, la subvención que pueda ser otorgada a este proyecto no supere o no exceda, no sobrepase el coste, teniendo en cuenta tanto los ingresos que genera o que va a generar en el periodo de 5 años siguientes como la subvención que ha sido concedida. Otro de los supuestos que seguramente se les haya planteado en más de una ocasión es el ámbito de la subcontratación. La subcontratación es un tema un poco difícil porque es necesario establecer una serie de limitaciones y de distinciones. Vamos a partir de cuál es la definición que viene en la Ley General de Subvenciones y luego vemos un poco qué se puede entender por subcontratación, si todo es subcontratación o todo es prestación de servicios, qué distinción hay entre subcontratación respecto de la prestación de servicios. La ley dice que se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de una actividad que constituye el objeto de la subvención. Bueno, hasta ahí está claro, se entiende muy bien. O sea, la subcontratación se produce cuando se concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Y ahora vamos y lo complicamos. Y decimos, queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. ¿Alguien entiende este precepto? Lo pregunto en serio, es decir, yo no lo acabo de entender. ¿Perdón? ¿Sí?
Hacerlo. Por ejemplo, vas a hacer un edificio o cualquier cosa, el acero no es una subcontratación, es una adquisición de suministro, no tiene nada que ver con la subcontratación. La subcontratación es otra empresa que realiza esa misma actividad y está haciéndolo en lugar de ti. No, yo entiendo eso.
O sea, perdona, el ejemplo que tú me pones es una empresa, la empresa A. Sí. Es la contrata, es quien va a ejecutar una obra y esa empresa A necesita una serie de suministros, ladrillos, acero, demás. Es la aportación del acero, entiendes que es un suministro, ¿no?
Sí, no lo entiendo como una subcontrata, ¿no? Es una
claro,
subcontrata.
Pero en todo caso, aquí estamos. Bueno, vale. ¿Alguien más? ¿Algún apunte más que entendemos por? ¿Alguien sabe distinguir qué es eso de subcontratación y qué es prestación de servicios y dónde están los límites entre uno y otro? Es decir, la segunda parte del precepto hace mención a esto, a la prestación de servicios.
No sé si puede estar la diferencia en que se estén organizando los medios para obtener el bien que se pretende. Por ejemplo, no es lo mismo en cursos de formación. Yo puedo subcontratar todos los cursos o parte de ellos, o contratar bienes o servicios necesarios para organizar el curso. O sea, si alquilo aulas, si pago a profesores o si pago corriente eléctrica, no estoy subcontratando. Ahora, si contrato a alguien para que me haga el curso, sí estoy subcontratando.
O sea, el caso que me plantea es la Academia A, que es la que tiene que organizar las actuaciones, ¿verdad? Las actuaciones de formación, y tiene dos posibilidades. Ejecuta él, ella, las actuaciones de formación, o si la ejecuta ella y necesita un profesor, pues a lo mejor eso puede entrar en el segundo apartado, ¿no? En la prestación de servicios, mientras que si esa misma academia lo que hace es proveerse o valerse de otra academia para que ejecute esas actuaciones, estaríamos en subcontratación. Sí, la verdad es que va por ahí y teóricamente es muy fácil de distinguir. La distinción sería precisamente esa, pero he de decirles que no está tan claro. Ni está tan claro, ni yo lo tengo tan claro, ni existe una regla general y aceptable que nos... En supuestos como el del gasto de formación y subcontratación de una academia, parece que se puede entender muy bien. En el supuesto del suministro de aquella empresa que está construyendo el puente y necesita el acero, lógicamente yo construyo un puente, pero no me dedico a hacer acero, entonces necesito a alguien que me provea del acero. Sí, en esos casos está bastante claro. El caso es que las intervenciones generales de las comunidades autónomas no siempre tienen tan claro qué es subcontratación y cuál es el límite entre subcontratación y prestación de servicios. Quizás si avanzamos un poquito más, a lo mejor podemos llegar a una conclusión, que en todo caso es una conclusión personal, y que no ni será la única, y posiblemente se pueden defender muchas más. El propio precepto, el artículo 29, establece una serie de límites, tanto cuantitativos como cualitativos, a la subcontratación. Por un lado, en cuanto a los límites cuantitativos, están muy claros. Es decir, yo puedo subcontratar hasta un 50% de la actividad subvencionable. Además, bueno, o sea, tendríamos que tener en cuenta, siempre insisto en ello, la normativa de convocatoria, las bases o la orden de convocatoria en su caso, o la normativa más específica si establece algún otro tipo de limitación más restrictiva a la subcontratación. Pero bueno, si no se establece ni la prohibición de subcontratación ni se establece otro límite, con carácter general podremos llegar al 50% de la subcontratación. Ahora bien, no se nos debe olvidar la siguiente parte, que es subcontratación 50%, pero cuando la subcontratación exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe es superior a 60.000 euros, es necesario que se cumplan otras dos condiciones, que es contrato por escrito y autorización. Esto se olvida. Es decir, siempre nos damos cuenta, subcontratación, sí, subcontratación no puede superar determinado porcentaje, vamos a la ley, nos fijamos cuál es el importe que no se puede superar, pero olvidamos siempre. Este segundo supuesto lo olvidamos, en un 75% de las ocasiones que nos encontramos subcontratación, y vamos a analizar la subcontratación. El segundo de los supuestos se nos ha olvidado y no lo hemos cumplido. De manera que ya tenemos un problema, un gasto de subcontratación en el que se nos ha olvidado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley de subvenciones. Empezamos a tener problemas con la elegibilidad del gasto subcontratado. Y luego, lógicamente, no puede fraccionarse un contrato precisamente con la intención de evitar las limitaciones cuantitativas a la subcontratación. Pero existen además una serie de límites cualitativos a la subcontratación, que quizás son más interesantes y son también uno de los ámbitos en los que se plantean mayores problemas. En este ámbito siempre se nos olvida que la persona que ha sido beneficiaria de una ayuda y tiene la intención de subcontratar, se nos olvida, digo, con carácter general a los gestores y a veces incluso a los auditores. Se nos olvida, digo, comprobar si existe o no vinculación entre la empresa o la entidad que está ejecutando la actuación, objeto de subvención, y aquella otra entidad que ha sido subcontratada. Porque viene una serie de condiciones también en el caso de vinculación entre empresas, ¿no? Dice, en ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas. En primero los casos está claro, incursas en prohibiciones establecidas en la ley, las personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones. Esto vamos, quiero recalcarlo, dice, personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de la contratación. Luego diré por qué hago hincapié en este supuesto. Intermediarios, asesores, y aquí está el supuesto en el que quería centrarme. Dice, personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que se den dos circunstancias. Que dicha contratación se dé en condiciones normales de mercado y además que exista autorización por parte del órgano concedente de la ayuda. Y aquí nos planteamos, ya empezamos a tener problemas. Vinculación entre dos empresas, ¿cómo justificamos que la contratación de la entidad vinculada, que está siendo subcontratada, cómo justificamos, digo, que esa contratación se hace a precios de mercado? Es una dificultad, es difícil de probar. Y luego la otra es más fácil de probar. ¿Se ha obtenido o no se ha obtenido autorización para hacer esa subcontratación con una entidad vinculada? ¿O está o no está? La dificultad quizás se plantea en el primero de los supuestos, que se realice de acuerdo a condiciones normales de mercado. ¿Esto qué significa? Significa, lógicamente, es decir, el significado lo podemos entender todos. Significa que yo no puedo subcontratar a una empresa con la que estoy vinculada el acero, mejor los cursos de formación que voy a subcontratar con la Academia B, que me pueden salir a una cifra estúpida, 1.000 euros el curso de formación. Sin embargo, en lugar de hacerlo con la Academia B, que está aquí a la esquina, lo hago con la Fundación no sé qué, que pertenece a mi empresa, y lo hago por 2.000 euros. Eso es estar fuera de mercado. El problema está en cómo probamos que cuando existe una subcontratación con entidades vinculadas, la subcontratación se ha producido a precios de mercado, salvo en aquellos supuestos en que exista una generalidad de precios tasados o precios unitarios generalmente aceptados en mercado y se pueda validar. Pero es una de las dificultades a las que nos enfrentamos tanto los auditores como ustedes a la hora de poder validar una subcontratación de este tipo. Entonces, no siempre está tan claro y quizás deberíamos de acudir a estudios de mercado. A ver, la manera más fácil de determinar que estamos moviéndonos ante precios de mercado es cuando tenemos lo típico que se exige en contratación menor o en la ley de subvenciones, cuando se establece, ¿no?, que se presenten, cuando se superen los importes de 18 o 50.000 euros, las tres ofertas. Pero en este caso es un poco difícil probar. Ahí tenemos una dificultad. Desde la perspectiva del auditor es mucho más sencillo, porque no tenemos que probar nada. Es simplemente si no tenemos la certeza que eso es precio de mercado, directamente no podemos validarlo. La dificultad está en quien ha gestionado el expediente llegar a considerar que ese gasto es subvencionable porque se mueve en el ámbito de precios de mercado. Señalaba asimismo, he hecho un poco hincapié en que no se puede subcontratar con personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación. Tampoco se podrá hacer con personas o entidades que hubiesen solicitado esa ayuda y no hubiesen sido beneficiarias de la ayuda. Lo intentaron, pero no llegaron a conseguirlo. No cumplían a lo mejor alguna de las condiciones para ser beneficiario de la ayuda y ha quedado fuera. ¿Y por qué traigo a mención esta consideración? Pues porque personalmente considero que la subcontratación se da entre iguales. Es decir, el ejemplo más claro es el supuesto de las academias, ¿no? Si yo soy la Academia A y he sido beneficiaria de una subvención para dar unos cursos de formación, incurriré en una subcontratación cuando me valgo de la Academia B para la ejecución de dichos cursos de formación. Academia B, que se encuentra en la misma situación horizontal que yo, somos las dos academias, tenemos mismo personal, tenemos las mismas posibilidades. La Academia B, no sé si llegó a ser solicitante de ayuda o no llegó a ser solicitante de ayuda, pero bueno, imaginemos que no lo ha sido, ni ha sido solicitante, ni tiene la condición de beneficiaria de una ayuda similar. Cuando nos movemos entre iguales parece que está clara la subcontratación, mientras que considero que no será subcontratación aquellos supuestos en los que la persona o entidad de la que me valgo para la ejecución de una acción determinada no tiene la capacidad de ser al mismo tiempo beneficiaria de la ayuda, es decir, cuando yo me valgo en el supuesto de la academia de un profesor al que voy a contratar para que me imparta el curso de inglés, eso no es subcontratación. Yo me valgo de una persona en concreto que además va a quedar bajo mi dirección para que ejecute una serie de actuaciones. No nos movemos entre iguales, eso no sería subcontratación. En todo caso, el tema de la subcontratación, les digo, da para mucho y seguramente que puede haber visiones bastante, bastante distintas a la mía. La vinculación entre entidades.
Para ver si hay vinculación o no. ¿Cuál es el momento para ver?
El momento en el que deberíamos de poderlo verificar es en el momento en el que alguien me solicita la autorización para subcontratar con una entidad vinculada. ¿Te refieres a la subcontratación de entidades vinculadas? Sí, ¿no?
Sí. Eso está bien si solicitan la autorización en el caso que ya saben que son vinculadas. Uh-huh. Pero si
no me solicitan autorización.
Tienes la sospecha de que puede haber una vinculación. Pues antes ¿cuál es el momento? ¿En la fecha de la factura? ¿Cómo analizas esa vinculación?
No. A ver, la vinculación debería de irme a las cuentas anuales. Debería de tener en cuenta cuál es la estructura de las entidades y los estatutos jurídicos, la naturaleza jurídica de la entidad que ha sido subcontratada y entrar a analizar eso. He hecho mención a este supuesto porque lo tengo encima de la mesa en otra comunidad autónoma. No voy a dar muchos datos, pero es una entidad de carácter público que es beneficiaria de una serie de ayudas para la ejecución de cursos de formación y esta entidad ha contratado, ha subcontratado con una serie de entidades, con muchas entidades. Y entre ellas ha subcontratado con varias fundaciones que pertenecen a dicha entidad. Si estamos hablando de fundaciones que pertenecen a dicha entidad, pues parece claro que es fácilmente identificable o debiera de ser fácilmente identificable. En todo caso, si tenemos sospecha, lo ideal es acudir a las cuentas anuales, a los estatutos jurídicos, si hablamos de fundaciones, ver quién forma parte del patronato, por ejemplo, cuál es la estructura orgánica de la otra entidad, para poder determinar en la medida posible si existe o no una vinculación. En todo caso, si no está clara la vinculación, si tenemos sospecha y no podemos llegar a determinarlo, desde luego que es el beneficiario el que nos tiene que dar esta información a ustedes como gestores. No es labor del gestor, bueno, no es labor, luego veremos un poco más adelante una serie de recomendaciones de la OLAF que hace de los gestores poco menos que nuevos auditores o policías. En todo caso, es el beneficiario el que nos tiene que dejar constancia que esas entidades con las que pretende subcontratar no están vinculadas a ella. No lo tiene que dejar claro y no lo tiene que probar. Podemos acudir a las cuentas anuales, a las escrituras, a los estatutos, intentar determinar si forma o no parte de un mismo grupo y poder llegar de una manera con una certeza a poder establecer que no forman parte de un grupo, no están vinculadas, no son fundaciones de esta entidad.
¿Puede darse el caso de que en el momento en que se realice el contrato, la subcontratación, no haya vinculación, pero por lo que sea, a la hora de presentar la factura o de realizar la actuación, sí existe una vinculación porque ha habido un movimiento empresarial? Entonces, ¿cuál de las fechas es clave? ¿La del contrato o la de la realización que da lugar a la factura, en el pago de la factura?
Sí, te he entendido. Es decir, el contrato se hizo con anterioridad a la existencia de una vinculación y luego, pues, movimientos sociales o societarios, ha existido o existe o se ha establecido una vinculación. Pues es otro de los problemas que se plantean, es decir, ¿nos vamos a fecha de inicio o nos vamos a la fecha del pago de la factura? Yo soy partidario de la fecha de inicio.
Del contrato.
Otra cosa es de la fecha de inicio de esa contratación. Otra cosa es que ya, hombre, qué casualidad, vaya, me he ido a subcontratar a una entidad respecto de la que a la que luego, por lo que sea, forman parte del mismo grupo. Casualidad, no casualidad, pero a fecha de contrato tampoco podemos retrotraer las leyes ni establecer un requisito que no estaba cuando se dio esa situación inicial. Si en la situación inicial no había vinculación, pues ya, como les sucederá a ustedes y me sucede a mí, pues puedes llegar a tener tu propia concepción de lo que ha sucedido, pero si no puedes llegar a justificar una idea que te tienes en la mente, pues te lo tienes que tragar. Yo me iría siempre a fecha de inicio, a fecha del pacto. Bueno, otro, no sé si hay algún comentario. Otro de los... Perdón. Otro de los temas que son también son bonitos y son polémicos y puede dar lugar a discusión es el tema de la solicitud de tres facturas. De tres presupuestos. El artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, que nos viene a establecer la obligación cuando se superen los importes de 18 en el caso de suministros o servicios, o 50 en el caso de obras, solicitar tres ofertas. Que esto va relacionado con lo que hablábamos antes de precios de mercado. ¿Por qué se solicitan tres ofertas? Bueno, pues porque con tres ofertas ya se entiende que más o menos puede existir competencia y además podemos garantizar de una manera eficaz que los precios que me van a ofertar están dentro de los parámetros admisibles. Este artículo establece dos salvedades a esa obligación de presentar tres ofertas. Dice que salvo que por sus características especiales no existe en el mercado un número suficiente de entidades que ejecuten o que presten la actividad o la actuación que quiero contratar. O también en el supuesto, este es un poco menos común, pero he de decir que se da también, en el caso en el que el gasto se hubiere realizado o ejecutado con anterioridad a la subvención. Yo aquí les planteo dos cuestiones, porque son casos vivos que se dan a diario. ¿Alguien sabe cómo justificar? Verán que un auditor es una persona que sabe muy poco, porque nosotros nos planteamos dudas y todo lo que les plantearemos a ustedes siempre son dudas e interrogantes y soluciones, pues no siempre. Entonces, ¿alguien sabe determinar qué es esto de que por las o cómo se tasa que por las especiales características no existe en el mercado suficiente número de entidades que presten esta actuación que yo pretendo? Existen supuestos que, bueno, a lo mejor si hablamos de, no sé, de determinados software específicos para la gestión molecular de en un instituto, no sé qué, estamos ante un supuesto, ¿cuántos software de este tipo hay en el mercado? Pues a lo mejor nos encontramos uno y nada más. Entonces, parece que está claro. Fuera de supuestos informáticos o de, bueno, un supuesto también que se nos puede dar es si pretendemos contratar a la Pantoja para que cante. Es un supuesto, ¿no? ¿Cuántas Pantojas hay? Pues hay una. Entonces, difícilmente podremos encontrar tres presupuestos. Esto llevado a la ley de contratos también tiene su parangón y su artículo concreto para contratación, ¿no? Existen dificultades a la hora de determinar si es o no aplicable esta salvedad. Tenemos que tener muy bien tasado y muy bien justificado que no hemos solicitado tres ofertas porque concurren determinadas circunstancias que lo justifiquen. Si no, yo no me... A ver, si me pretenden justificar la compra de un programa informático, que existe uno en el mercado, está claro. Pero fuera de supuestos de alta tecnología, es difícil poder hacer mención a este supuesto. En otra comunidad autónoma, no hace tanto, se nos ha dado la intervención general, ha rechazado la aplicación sistemática por parte de un ayuntamiento muy grande y que mueve muchísimos millones de euros en formación, pues ha rechazado la aplicación sistemática de esta salvedad en aquel supuesto en el que se establecía que se contrataba con determinadas entidades concretas. Les pongo el caso, sin dar muchos datos. Los destinatarios de formación son jóvenes desempleados entre 18 y 25 años. jóvenes desempleados entre 18 y 25 años que estén inscritos en el PAR. Las entidades en que están, que van a ser contratadas o que fueron contratadas, son entidades que pertenecen a una red de ocupación concreta en el ámbito local, y son contratadas de manera particular estas entidades con la siguiente justificación. La justificación es que son estas entidades las que conocen de primera mano los grupos especialmente vulnerables en el ámbito local. Además, cada una de ellas se movían en determinados espacios de la ciudad y son entidades que pueden llegar muy bien a grupos desfavorecidos como pueden ser determinadas minorías de inmigrantes o por cuestiones de raza, en fin. Y se contrató única y exclusivamente con ellas. ¿Es válido o no es válido esta contratación única y exclusivamente con estas entidades cuando en esta ciudad muy grande hay cientos, miles de academias y de entidades que pueden dar formación? Pues no. No es admisible. ¿Por qué no es admisible? Porque el grupo destinatario no eran grupos especialmente desfavorecidos por circunstancias de origen. No. El grupo destinatario eran jóvenes desempleados de 18 a 25 años. ¿Que puede existir una justificación para que se llegase a contratar a estas entidades? Pues seguramente que sí. Seguramente que estas entidades en sus ámbitos locales tengan mayor acceso a determinados colectivos que son vulnerables, seguro. Y eso ni el auditor ni intervención lo pone en duda. El problema es que yo he establecido de base que los beneficiarios de la ayuda eran unos jóvenes desempleados de 18 a 25 años. Y cuando he ido a contratar, me he justificado a través de este mismo artículo la especialidad de estas entidades. Especialidad sí, pero no para lo que yo pretendía contratar, que es formación para un determinado colectivo, de manera que no hay manera de casarlo. No podemos establecer esta salvedad. Tenemos que tener la vinculación concreta de aquello que pretendemos subvencionar y las entidades que estamos contratando. La segunda salvedad, que quizás es la que menos se da, es aquella que establece que salvo el gasto se hubiese realizado con anterioridad a la subvención. ¿Está justificada esta salvedad? Pues en algunos casos sí está justificado. Es decir, si pretendemos hacer una contratación, se me ha ido un poco el santo al cielo. ¿Cuánto tiempo tenemos?
Tenemos hasta las 6.
Hasta las 6. ¿Y qué hora tenemos ya? Porque uno empieza a hablar. Las 5:30. Yo, pues mi cronómetro llevo hablando una hora. Hemos empezado, de todas formas intentaré no extenderme y acabar. Entonces tenemos hasta las 6.
No sé si tenemos más margen, depende de la audiencia, pero empezamos, bueno, por programa a las 6.
Vale, pues un poco difícil. Apuntar simplemente y pasamos quizás a la parte que más nos va a interesar, que es la de la contratación pública. Les dejaré en todo caso en la web, van a tener colgada toda esta información, pueden consultarla, leerla tranquilamente y ver más casuísticas que se nos han dado. Por terminar ya esto y pasamos a contratación. luego si tienen alguna duda. Este supuesto tiene su razón de ser en el caso en el que un beneficiario ha ejecutado, siempre que la normativa lo permita, ha ejecutado una actuación o está ejecutando una actuación y se abre un periodo de convocatoria a la que puede acogerse. Además, no existe la restricción de que las actuaciones estén iniciadas. Entonces, está claro que ahí no le podemos exigir que haya tres ofertas, porque en el momento en el que él inició las actuaciones no sabía que iban a estar subvencionadas. Entonces, está claro que no podemos exigírselo. Distinto será aquel supuesto en el que pretendemos hacer valer esta salvedad cuando hablamos de convenios de colaboración. Ahí no hay tutía, es decir, un convenio de colaboración es tú y yo, tú no es administración que saca una convocatoria, no, es un convenio de colaboración y esto se nos ha dado. En un convenio de colaboración difícilmente podremos aplicar esta salvedad. Un convenio de colaboración es se supone que estamos entre iguales y además que estamos negociando para ejecutar una actuación común de intereses comunes, entonces no centra nada a aplicar esta salvedad. Bueno, yo tenía intención de hablarles de muchas más cosas, pero quizás lo más interesante sea hablar de contratación. Aquí hablo también de contabilidad separada, pongo ejemplos de cómo se puede hacer la contabilidad separada. Ustedes, en todo caso, tienen, no todos ustedes, pero en Galicia hay una cosa que no hay en el resto de comunidades, que es la circular 2/2014, que es esta circular, que pueden consultar, aunque no les sea de aplicación, pero explica muy bien cómo se hace una contabilidad separada.
Obdulio, sí. ¿Puedo hacer un pequeño inciso? Sí. Cuando tú pides las tres ofertas, si solamente te contesta una entidad o dos, ¿qué sucede? ¿Tú tienes que seguir solicitando ofertas hasta tener las tres o simplemente acreditando que tú las has pedido y tienes una adjudicada?
Si tú puedes acreditar que has pedido tres ofertas, acreditar no significa tener un correo electrónico en el que has invitado a una persona, eso no es acreditar. Pero si tú acreditas bien que has solicitado tres ofertas y únicamente has obtenido dos, has cumplido. Ojo, entendamos, has cumplido la condición establecida normativamente. Otra cosa es que a efectos de gestión o a efectos de buena gobernanza consideremos que eso es suficiente. Si yo pido tres ofertas y únicamente me ha contestado uno, he cumplido un trámite, venga, seguimos adelante. Otra cosa es que a lo mejor los principios de eficiencia y economía no los estamos cumpliendo, pero la ley la hemos cumplido. Luego ya otra cosa es hasta dónde queramos llegar. La ley establece únicamente la obligación de solicitar tres ofertas. Si te han contestado o no, ya no te dice, oye, no, si no te contestan dos de ellas, me pides otras tres. Eso no lo establece. También he hablado aquí de la condición de PYME, avanzando en subvenciones. Verán una serie de ejemplos, porque lo apunto y pasamos a otra cosa. Porque es uno de los temas en los que también nos encontramos dificultades y... que tengan en cuenta esta guía. Hay una guía que se llama Guía del Usuario y Ejemplo de Declaración, que es de 2006, es muy manida ya hace muchísimos años, pero da supuestos muy claros y muy básicos de cuando nos enfrentamos ante una subvención que tiene que ser concedida a un beneficiario que es debe de tener la condición de PYME, qué parámetros tenemos que utilizar para llegar a determinar que efectivamente es una PYME. No solo tendremos en cuenta la plantilla de esta entidad, deberemos tener en cuenta la plantilla de esta entidad, el volumen de negocios o el balance general, sino que tendremos que tener en cuenta también si es una entidad autónoma, si es una entidad asociada o es una entidad vinculada. Esto, que en teoría es muy fácil, lo cierto es que en la práctica nos da a los auditores muchísimos, no se pueden imaginar, muchísimos problemas. La determinación de la condición de PYME del beneficiario es otro de los caballos de batalla de un auditor, porque están mal cuantificadas. Es decir, nos hemos centrado únicamente en los datos concretos de la entidad, de la empresa fulanito de tal, que me aprese S.A., que solicita una subvención, vemos su plantilla, sus UTAs, su balance general anual, su volumen de negocio. ¿Es suficiente o no? Pues a lo mejor sí, pero para eso será suficiente siempre que sea una entidad autónoma. Entidad autónoma es aquella que no posee, ni la poseen en más de un 25% de derechos de voto o de capital, porque si no ya estamos hablando de otra cosa. Nos pararemos en esa entidad cuando sea una entidad autónoma. Existirán otros supuestos que son los de entidades vinculadas o entidades asociadas, que tendremos que tener en cuenta también su plantilla, su balance general y su cifra de negocios a la hora de determinar si mi entidad beneficiaria es o no, cumple o no la condición de PYME. ¿Por qué se lo digo? Porque no sería la primera ocasión que nos encontramos que es beneficiario de la ayuda una empresa muy pequeñita. ¡Ay, qué majos que estos hombres, que son cuatro de plantilla, a quién pertenece! Y a lo mejor estamos hablando de una de las mayores empresas de España. Esto se nos ha dado en varias ocasiones. Entonces, tenemos que... Lo explico en las diapositivas, y además les recomiendo que utilicen esta guía, que les va a dar muchísimos detalles de cómo tienen que calcularse los volúmenes a tener en cuenta para determinar los umbrales y si cumplimos la condición o no cumplimos la condición de PYME. Bueno, ahí hablaba de los umbrales, voy pasando. En todo caso, tienen mi número de teléfono o mi email si necesitan ayuda. Contratación pública. Esta quizás sea el ámbito más bonito. A mí me lo parece. A mí es lo que más me gusta. Pero también uno de los ámbitos más difíciles. Difíciles en cuanto a justificar adecuadamente. Voy a pasar deprisa porque les tenía preparadas una serie de datos, simplemente a efectos de contextualizar otra vez. Errores en la contratación. Esto es un estudio del Tribunal de Cuentas Europeo respecto de la auditoría de contratación pública en el marco de los fondos estructurales y de cohesión del año 2013, que viene a analizar sobre una muestra de expedientes si existían o no existían deficiencias en la contratación pública. Está claro que existen deficiencias en la contratación pública. Casi podemos decir que un 50% de los expedientes analizados, 40-60% de los expedientes analizados, presentaban algún tipo de deficiencia en el cumplimiento de la normativa de contratación pública. Estos porcentajes más detallados, un estudio más detallado, nos muestra en qué fallamos. En todo caso, esto es a nivel europeo, ¿vale? A nivel estatal, pues ahora intentaré explicarles un poco los casos más típicos y que ya sabemos que se dan y que están siempre presentes. Estamos hablando de criterios de selección adjudicación, un 30% de los expedientes con deficiencias hacían mención a deficiencias en los criterios de selección y criterios de adjudicación. 27% publicidad. Es uno de los caballos de batalla también. Insuficiencias de procedimiento por falta de documentación, un 14%, también se dan. Por eso cuando me hablabas de las tres ofertas, hacía hincapié, apuntaba que no solo sirve ese falta de documentación, sino podemos acreditar que tenemos las tres ofertas solicitadas. No me sirve simplemente con tener copia de un mail en el que ponga de manifiesto que te invito a. Será necesario tener un mecanismo que me asegure que ese mail ha llegado, no solo que ha llegado, sino que ha sido recibido, que es lo que vale, a efectos de prueba. Yo les hago mención, esto es la tramitación general de un procedimiento, a dos les invito a tener siempre encima de la mesa, cuando estén hablando de procedimientos de contratación, y yo no los tengo, se me olvida, pero estos dos documentos les van a ayudar en cierta medida a saber en qué fallamos. El primero de ellos se llama Contratación Pública, guía práctica sobre cómo evitar los errores más comunes en la contratación pública de los proyectos financiados con cargo a los fondos estructurales y de inversión. Y el otro de los documentos, el primero de los documentos es un documento de consulta que ustedes pueden leerse y caerán en la cuenta, seguramente una vez que lo lean, de determinadas prácticas que son habituales y que tenemos establecidas como generalizadas y normales, pero que no siempre obedecen a la legalidad estricta o pura de la Unión Europea. Y el segundo de los documentos que menciono aquí es la decisión de la Comisión de 19 de diciembre de 2013 relativa al establecimiento y la aprobación de las directrices para la determinación de las correcciones financieras que haya de aplicar la Comisión, habla de la Comisión, a los gastos financiados por la Unión en el marco de la gestión compartida en el caso de incumplimientos de la normativa en materia de contratación. Esta guía, en principio, que es de aplicación por parte de la Comisión cuando se encuentra deficiencias, nos sirve a nosotros, los auditores, y a las intervenciones a la hora de hacer recomendaciones de cuantificación de deficiencias. Nosotros podemos aplicar esta decisión o bien nosotros, ustedes, gobiernos autonómicos, establecer unas cuantificaciones o intervenciones generales, establecer cuantificaciones más penalizadoras. He preparado una serie, he dividido, vamos a ir a ver un caso de cada uno de los supuestos, quizás es el que más confrontación puede suscitar. En cada una de las fases de ejecución o de tramitación y ejecución de un contrato se pueden dar una serie de deficiencias. En el ámbito de la preparación y planificación, pues son comunes, entre otros, los siguientes supuestos. Una adjudicación directa de un contrato con una inadecuada justificación de la falta de publicidad. Supuesto muy manido y que me viene muy bien, ha salido compañero, pero me viene muy bien el ejemplo que puso esta mañana, y ahora si queréis lo comentamos, es el fraccionamiento artificial de los contratos. Y también el caso de los procedimientos negociados, que tienen tela y tienen muchísimo, se podría hablar largo y tendido de un procedimiento negociado. Si les parece, vamos a partir del supuesto que ha puesto esta mañana el compañero. Yo tenía preparado otro distinto, pero me sirve muy bien el que había comentado esta mañana. Hablábamos de un caso en el que se contrataba con el mismo, creo que era el mismo proveedor, una serie de licencias de un programa informático por unos importes de 98.000 y 99.000 euros. En total, yo hice la suma esta mañana, sumaba 198.000 euros. Y además había establecido que, creo recordar que la duración del contrato era de 2 anualidades, corríjame si me equivoco, eran 2 anualidades, eran con, cada contrato 2 anualidades o 1 anualidad cada contrato. 2 años cada contrato. A ver, alguien que me... No tengo el dato. Una anualidad, un contrato. Vale. Partamos de este supuesto. Tenemos una anualidad, un contrato, otra anualidad, otro contrato, y además existe un pago, vamos a considerar que son ampliaciones de ese contrato durante 3 anualidades más. Esta mañana el compañero creo que había dicho que hablábamos de del mismo proveedor. Yo les voy a poner el supuesto que sean distintos proveedores. Y, ¿existe fraccionamiento o no existe fraccionamiento? Si son distintos los proveedores, ¿existe fraccionamiento? ¿Existe fraccionamiento? ¿Seguro? Sí. Oye, está bien, lo tenemos muy claro. Imaginemos también, evidentemente existe fraccionamiento, aunque sean distintos los proveedores. Hay infinidad de pronunciamientos, tanto jurisprudenciales como de juntas consultivas, que hablan en este ámbito de la existencia del fraccionamiento de gasto, aun cuando estemos hablando de distintos proveedores. Y aún cuando estemos hablando de distintos, digámoslo así, lo ponemos entre comillas, de distintos objetos y de distinto marco temporal. Aquello que hace años, yo cuando estudiaba, decíamos, fraccionamiento de contrato no existirá cuando se dé identidad. Tiene que haber identidad subjetiva, objetiva y temporal. Eso ha quedado superado hace ya bastantes años. Estamos hablando que se habla de fraccionamiento del contrato en diferentes contrataciones que hemos ido haciendo a lo largo de anualidades con distintos proveedores y para la ejecución de actuaciones no concretamente iguales, pero sí que pueden considerarse que forman parte de una unidad. Entonces, por ejemplo, existe un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de las Islas Baleares del 2010 que viene a pronunciarse en este sentido y dice que no pueden contratarse de manera separada, mediante expedientes independientes, las prestaciones que por razón de su naturaleza debieran integrarse en un único objeto y ser consideradas conjuntamente. Y se considera que forman parte de una unidad funcional. Además, también se afirma que se puede hablar del fraccionamiento cuando razonablemente pueda preverse que la prestación objeto del contrato se debe mantener durante determinado periodo de tiempo y que excede del plazo de ejecución o de la duración previstos al inicio de la contratación. Además, la existencia de diversos contratos menores tramitados simultánea o consecutivamente que tienen por objeto diversas prestaciones pero que en su conjunto pueden considerarse que forman parte de una unidad operacional o funcional deben ser consideradas como un indicio de fraccionamiento del contrato. Estamos... Cuando hablamos de fraccionamiento de contrato o cuando se produce un fraccionamiento de contrato es porque queremos hacer una contratación menor, básicamente porque pretendemos adjudicarlo de manera directa. Pues bien, parece claro que el contrato menor será contrario a derecho si el órgano de contratación en el momento en el que inicia la tramitación tiene conocimiento cierto o de ser previsor y planificador pudiera llegar a tener un conocimiento más o menos estimado de la necesidad de contratar una prestación determinada de un carácter más o menos función unitario, operacionalmente vinculado. Entonces, en estos supuestos de fraccionamiento de contrato, ¿qué se produce? Pues se produce una recomendación por parte del auditor de descertificación, esto es devolución, en el caso que ya estuviese certificado, puede llegar al 100% o sería de un 25% si los contratos se debían de publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea. No se publicaron, pero se han publicado. La decisión establece, pero si se publica de manera que una empresa establecida en otro Estado miembro pudiera llegar a tener acceso a la información y la posibilidad de presentación de ofertas. El baremo está entre el 100% y el 25% en los supuestos en que, aún existiendo ese fraccionamiento, ha existido algún tipo de publicidad. Otro de los supuestos que se nos dan es el supuesto de la contratación de los contratos negociados. Yo les voy a invitar, no les voy a leer en su totalidad, pero sí que les voy a invitar a leer. Bueno, les voy a hacer una pregunta. En un procedimiento negociado, ¿cuáles son, más o menos, cuáles son las condiciones de un procedimiento negociado? ¿Qué requisitos tenemos que cumplir en un procedimiento negociado? ¿Perdón? Negociar. ¿Alguno más? Pues básicamente es el que no se cumple, la negociación. ¿Alguien conoce un procedimiento de contratación en el que se negocie de manera efectiva? Yo he estado buscando casos. Créanme que he estado buscando casos para traerlos. Son difíciles de encontrar y básicamente el procedimiento negociado se está utilizando como una generalidad cuando es una excepción. Se utiliza además en la mayoría de las ocasiones sin publicidad y se utiliza además con un solo criterio de adjudicación, que es el precio. Entonces nos estamos moviendo no ante un procedimiento negociado de carácter excepcional, sino nos estamos moviendo en el ámbito de una subasta. Eso es una subasta. Ahí no hay negociación ninguna. Yo les invito a... Y otra pregunta. En un procedimiento negociado sin publicidad, si existe una persona, un empresario que se ha enterado que van a hacer una... El ayuntamiento tiene la necesidad de hacer una serie de obras en el colegio porque van a cambiar las ventanas, las cristaleras y el tejado, y el ayuntamiento invitó a tres empresas. Y existe una empresa que se ha enterado de que el ayuntamiento ha iniciado un procedimiento negociado sin publicidad y pretende participar en él. Dice, oye, ayuntamiento, que yo quiero presentar mi oferta. ¿Qué sucede en este caso? ¿Perdón? Tiene que admitir la oferta. Veo que lo tenemos muy claro. Efectivamente, tiene que admitir la oferta. Y no siempre será así. Les invito a leer y a ver las conclusiones y el razonamiento de por qué se tiene que aceptar la oferta, entre otras cosas porque un procedimiento negociado, si bien es cierto que pretende garantizar una mejor gestión por parte de los órganos con poderes adjudicadores y evitar una serie de trámites cuando los porcentajes o los importes de adjudicación, el importe estimado del contrato sea mínimo, se entiende por mínimo los límites establecidos para el procedimiento negociado también, se establece la posibilidad de gestionar de una manera más eficiente a través de un procedimiento negociado. Eso no significa que la Administración no tenga que cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, la condición básica es garantizar, y más si nos movemos en el ámbito del negociado sin publicidad, garantizar una mínima concurrencia y eso se da a través de la solicitud de ofertas. Pero ojo, que en un procedimiento negociado sin publicidad el ente contratante pueda invitar, o deba, mejor dicho, deba invitar a tres empresas o tres licitadores, no significa que tenga la potestad de no admitir a aquellos que estén interesados en participar y hayan sido conocedores en tiempo, estén en tiempo para presentar esa oferta y además cumplan los requisitos para poder ser adjudicatario. Entonces, sería necesario tener que admitir la oferta y además tramitar ese contrato teniendo en cuenta la oferta de aquel que no hubiese sido invitado. En los casos de los procedimientos negociados en los que no existe negociación, que son la mayoría de los casos, porque nos solemos mover en el ámbito simplemente de la solicitud de tres ofertas, cumplimiento de una serie de trámites y adjudicación sin negociación ninguna, estamos hablando, se empieza y hay, se empieza a hablar de la nulidad de pleno derecho. Esto ya es muy manido, ¿no? ¿Existe nulidad de pleno derecho? Pues efectivamente existe nulidad de pleno derecho de este procedimiento negociado sin publicidad o con publicidad, me da igual, si no ha habido negociación efectiva. Si estamos hablando que el único criterio de adjudicación de dicho contrato es el precio, el mecanismo de garantizar, el mecanismo de cumplir o dar por cumplido la existencia de negociación será considerar el primero de los precios ofertados simplemente un precio indicativo y establecer la obligación de comunicar las ofertas de todos los licitadores al resto de licitadores y admitir y permitir la mejora del precio inicialmente ofertado. Este es un supuesto en el que se cumple una formalidad, que es que exista negociación. Desde luego, no es la ley, no está pensada, la finalidad del procedimiento de negociación no es esto, pero se cumpliría con ese requisito de negociación. Les invito a leer les apunto dos informes. Es el informe 48/2009, de 1 de febrero de 2010 de la Junta de Consultiva de Contratación de la Administración del Estado, y les invito también a leer, que habla del supuesto de que acabamos de mencionar, de aquel que no había sido invitado pero que quiere participar, el informe del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Navarra en su acuerdo 10/2013, que viene a razonar muy bien el ámbito de la negociación y cuándo se tiene que producir y cuándo se produce efectivamente. Apuntar también que la nueva directiva de contratación introduce una supuesto un poco extraño, que es el procedimiento negociado sin negociación. Entonces, establece que se prevé que los poderes adjudicadores podrán adjudicar contratos sobre la base de ofertas iniciales sin negociación cuando haya indicado en el anuncio de licitación o en la invitación el interés que se reserva dicha posibilidad de negociación. Veremos a ver en qué queda esto y veremos a ver cuál es la transposición, que estoy seguro que acogeremos con mucho estima esta posibilidad de procedimiento negociado sin negociación. Y seguro que en el nuevo, no he consultado, pero seguramente en el nuevo anteproyecto podremos ver la copia literal del apartado, y les cito, es el apartado cuarto del artículo 29 de la Directiva 2014-24 de la Comisión de la Unión Europea. Yo no sé si tenemos tiempo todavía. Voy a avanzar un poquito más y les voy a apuntar, porque nos hemos quedado en el inicio, que es muy interesante, pero hay otros supuestos, al menos un supuesto más que es necesario que tengan en cuenta, y luego ya, si quieren, damos por finalizado, pero permítanme unos minutos más. La tramitación urgente es otro de los supuestos que nos dan dolores de cabeza a los auditores. No he conocido todavía un caso de tramitación urgente en un expediente de contratación que estuviese válidamente justificado. No sé si intervención aquí lo ha encontrado. Nunca. ¿Cuáles son las razones que nos encontramos de tramitación urgente?
Pues se acerca el final del proyecto y todavía no hemos hecho la contratación. Se acerca el final de año y queremos dejarlo contratado ya, etcétera, etcétera. Retrasos que realmente se deben a que no lo has planificado bien y lo has acumulado y ahora al final dices, ah, pues mira, en 8 días lo quiero liquidar.
Esos son los supuestos que justifican siempre la tramitación urgente de un expediente en el que pretendemos acortar los plazos de licitación, adjudicación y formalización del contrato a la mitad. Un apunte, no se acorta el plazo establecido en el artículo 101 del Reglamento General de Contratación relativo a la recepción de ofertas presentadas por correo, porque no es un plazo de licitación. Esto ténganlo en cuenta, que también si queremos ir a pillar nos metemos en este artículo. En todo caso, no hace falta ir a pillar, porque la tramitación urgente les aseguro que también he estado, para preparar esta charla, intentando encontrar un supuesto jurídico, un supuesto de jurisprudencia en el que se confirmase la validez de la tramitación urgente de un expediente de contratación, y he sido incapaz de encontrarlo, que seguramente existen, pero no los he encontrado. En la mayoría de las ocasiones, cuando hablamos de un procedimiento tramitado de urgencia, estamos hablando de lo que nos indicaban anteriormente, que se me acaba el plazo, tengo que cerrar el presupuesto, tengo que justificar y es necesario porque si no, no me da tiempo a hacer la obra. Y luego vamos y además vemos que la obra se acaba retrasando, la entrega estaba fijada para un periodo y el plazo de ejecución ha sido ampliado, en fin. La tramitación urgente yo les aconsejaría, desde una opinión completamente personal, que ni la utilicen ni la admitan. Porque luego va a venir un auditor y se la va a tumbar. Fijo. Fijo. ¿Perdón? Nosotros, cuando existe tramitación urgente, nos podemos acoger a esta decisión y llegar a un 25% por reducción de los plazos. Hablemos, no existe en esta decisión. Cuando lean la decisión a la que hacía mención anteriormente, la decisión de la comisión, no existe un supuesto que hable procedimiento de tramitado, no existe este supuesto concreto, pero existen otros similares y además la propia decisión te establece que en los supuestos que no estén fijados o tasados, apliquemos de manera analógica. Entonces, existen unos supuestos que hacen mención a la licitación y a la libre concurrencia, y entre ellos se habla de la limitación de los plazos o del acortamiento de los plazos de manera injustificada. Si una tramitación urgente no está justificada, yo me acogería a ese supuesto en el que se establece una cuantificación del valor del contrato en un 25% si la reducción de los plazos es igual o superior al 50%. Y luego van en escala. Esta decisión lo que hace es establecer porcentajes de corrección financiera que empiezan en el 100%, bajan al 25%, 10 y luego un 5% pues ser benévolos. Tramitación urgente nunca, por favor. Ya de todas formas es cierto que se da muy poco. El supuesto en el que nos encontramos también problemas sería, aparte de la modificación de los criterios de selección, yo les quiero mencionar dos en concreto. Mezcla de criterios de selección y de adjudicación y además también el criterio de mejoras. El criterio de mejoras es un criterio muy útil al órgano de contratación porque establece un criterio de valoración o de adjudicación que es algo así como las mejoras que pueda ofrecer el licitador y que estén relacionadas con el objeto del contrato. No sé si ustedes en alguna ocasión se han encontrado este tipo de criterios de valoración o adjudicación. Pues este criterio de adjudicación así mencionado y enunciado no es válido. No es válido porque estamos pretendiendo que sea el licitador el que nos haga parte del trabajo que nosotros teníamos que haber hecho antes, que es, si yo pretendo construir un hospital, tendré que saber qué es lo que lleva un hospital y todo lo que conlleva dicha infraestructura y tener previsto y tasado qué es lo que tengo que hacer. Si en lugar de haber dedicado 2 años y medio a planificar el proyecto, a redactar el proyecto, pretendo que sea el licitador quien me dé pistas de alguna cosa que a mí se me escapa, bueno, pues vamos a poner mejoras que nos pueda decir el licitador y que estén relacionadas con el objeto del contrato. Pues no. ¿Qué es mejora? Porque ¿cuál es el problema? Pues el problema es que la mesa de contratación, en un día determinado que se levantó con el pie izquierdo, puede considerar que es mejora que me pinten el hospital en lugar de blanco, que es un color un poco feo o aburrido, que me lo pinten de color verde. Y entonces digo, pues como me lo ha pintado de color, le doy los 10 puntos que pongo de mejoras. Eso es un caso completamente absurdo, pero que llevado al extremo el criterio de mejoras se podría producir. Existe en este ámbito un razonamiento jurídico para no admitir este criterio, que es que no especifica el tipo de mejoras de acuerdo a las características del servicio o de la prestación que tendrían el carácter de contribuir a incrementar el valor de la oferta técnica y la calidad de la prestación ejecutada a favor de la Administración, no permite determinar ni valorar que existe efectivamente una mejora. La no especificación de qué prestaciones ofrecidas por el empresario podrían contribuir a elevar el grado de satisfacción de la entidad contratante respecto de la oferta genera un espacio de excesiva discrecionalidad en el procedimiento de selección del contratista y supone una merma de los principios de igualdad y de transparencia que deben de inspirar todo procedimiento de contratación pública. De manera que cuando pretendamos validar o utilizar un criterio de mejoras, la manera de hacerlo es tasar y determinar qué es lo que queremos que nos mejoren y qué entendemos por mejora. Pues a lo mejor nos interesa, por ejemplo, aquellas mejoras que nos pueda ofrecer el licitador en relación al ahorro energético que puede tener el hospital, pues en base a los sistemas de calefacción o de aire acondicionado que nos puedan ofrecer. Y eso lo valoramos. Entonces ahí todos los licitadores saben qué es lo que pretendo que mejore y puedo valorar que existe o no existe efectivamente una mejora. Otro de los supuestos también que se dan con mucha frecuencia es el supuesto de la experiencia, el supuesto de la experiencia incluida dentro de los criterios de valoración en lugar de los criterios de selección. Les invito a leerse, porque van a entenderlo muy bien, la distinción y además la nueva visión que existe respecto del criterio de experiencia o medios humanos, que hasta ahora decíamos que no pueden ser incluidos entre los criterios de valoración. Bueno, yo les invito a que se lean, porque lo van a entender perfectamente, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el asunto C601/13 de 26 de marzo de 2015, en el que viene a validar la utilización de la experiencia en unos supuestos muy concretos, todo debe decirlo, lo utiliza en el supuesto de contratos de carácter intelectual, pero les apunto que la nueva directiva establece esa posibilidad de incluir entre los criterios de adjudicación el criterio de experiencia o de medios humanos, no hace referencia a un supuesto concreto o un tipo concreto de contrato, aunque sí hace mención a que sea en aquellos supuestos en los que la experiencia o los medios humanos tengan especial importancia para la ejecución del contrato. Y les invito también a consultar en los próximos días la página web del Observatorio de Contratación Pública, en el que aparecerá un artículo publicado por mí que habla en concreto de este tema. Me hubiese encantado tener muchísimo más tiempo, la verdad es que se me ha hecho tremendamente corto. Les invito a leerse detenidamente todo este material que he preparado. He intentado darles supuestos concretos y tasados de casuísticas que se pueden producir. Les indico también, porque no nos ha dado tiempo a mencionar siempre, que los documentos que aparecen indicados en el PowerPoint que tendrán a su disposición con la estrellita son aquellos documentos que yo entiendo que ustedes como órganos gestores deberían de manejar y tener encima de la mesa en el hacer diario, porque son documentos que les van a permitir entender mucho las labores de control, por qué se hacen las labores de control y dónde queremos llegar quienes estamos en este ámbito del mismo barco, que al final es, en todo caso, pretender que la ejecución, el gasto, la justificación de los fondos europeos respondan a una finalidad cierta y que aquello que sale del bolsillo de todos ha sido bien gastado. De manera que les invito desde luego a que lo tengan en cuenta y simplemente agradecerles su tiempo y disculpen que me he ido adelantando unos minutos.